Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Los estragos de Jonás aún azotan a Washington D.C. Estados Unidos anuncia nuevos pasos para acercar a Cuba. Sube la temperatura de la campaña presidencial al borde de las asambleas de Iowa. Irán y el Vaticano estrechan las manos. Y las alertas de la Organización Mundial de la Salud por el Zika.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
A 3 días de su paso por la capital de Estados Unidos, la tormenta Jonás tiene aún paralizada a Washington D.C. El gobierno federal de Estados Unidos continúa cerrado y aún no hay certeza sobre el momento en que la actividad normal retornará a la ciudad y a su área metropolitana.
Segundo día de la semana laboral y la capital estadounidense continúa lentamente recuperándose y regresando a la normalidad. Las escuelas del distrito se mantienen cerradas mientras algunas residencias todavía están enterradas bajo la nieve. Trabajadores en Washington limpian los escombros de lo que quedó del frente de esta casa. Kyle Deming, residente de la vivienda, dice que todo ocurrió cuando dejó de nevar, el pórtico cayó y se desmoronó.
La nieve era bastante pesada en ese punto y creo que toda cayó al mismo tiempo y por eso se desestabilizó el porche, estresando la estructura y se vino abajo.
A las afueras del edificio de La Voz de América todavía queda mucho trabajo por hacer. Las vías principales todavía se mantienen cubiertas de nieve, lo que dificulta la entrada de los trabajadores y también hacia las horas de la noche, con las temperaturas frías, las aceras se podrían congelar.
Cerca de la capital, en Springfield, Virginia, residentes aún se mantienen bajo nieve. Algunos han tenido que labrarse su propio camino para salir de sus hogares.
El equipo de arado se dañó y ahí ha estado desde el viernes. 4 días en la casa y estamos que nos volvemos locos.
El sistema de transporte de la capital continúa parcialmente cerrado y algunas escuelas del área metropolitana también estarán cerradas este miércoles. La alcaldesa de la ciudad, Mario Bowser, dijo que se anticipa que el distrito trabajará para remover la nieve toda esta semana.
Hemos hablado de la gran infusión de equipos que hemos conseguido para el Distrito de Columbia de todas partes del país, incluyendo maquinaria y otros equipos más pequeños que nos van a ayudar.
Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Cristina Caicedo Smith, ¿cómo es posible que 3 días después de que terminó la tormenta, aún la capital de Estados Unidos no se recupera, Cristina?
Los 62 centímetros de nieve que cayeron en la capital estadounidense han presentado un gran reto para las autoridades de la ciudad. Los estudiantes no han regresado a las escuelas por la acumulación de nieve y la falta de equipos de limpieza. Y bueno, lo que dijo la alcaldesa es que se escogió tener prioridad a las vías y autopistas principales, pero en los suburbios todavía queda mucha nieve por recoger.
¿Y qué sucede, Cristina, en las grandes ciudades por las que también pasó Jonás, como por ejemplo Nueva York?
Nueva York se recuperó más rápido y el sistema de trenes subterráneos y autobuses operó en su totalidad el lunes. Sin embargo, en Nueva Jersey continúan los trabajos de limpieza debido al daño y la erosión en las playas.
Cristina, muchas gracias. El pronóstico del clima no es muy bueno para las próximas horas, así que todas las autoridades están en alerta otra vez para evitar mayores trastornos. Estados Unidos anunció otro paso concreto de acercamiento a Cuba. Los departamentos de Comercio y del Tesoro dieron a conocer que eliminarán las restricciones al pago y financiamiento de exportación de productos no agrícolas hacia la isla. Además, permitirán el funcionamiento de aerolíneas cubanas en su territorio, expandirán las autorizaciones de viaje a Cuba. Las medidas entrarán en vigencia este 27 de enero y amortiguarán las restricciones impuestas por el embargo a Cuba, que sigue vigente hasta que el Congreso estadounidense determine lo contrario. A menos de una semana de las primarias asambleas electorales, las de Iowa, los precandidatos republicanos y demócratas sostienen una competencia sin cuartel. A diferencia de Donald Trump, quien aún lidera la intención de voto republicano, Hillary Clinton llega a Iowa enfrentando una dura batalla que no estaba en sus planes.
Pese a haber hecho un sinnúmero de comentarios ofensivos y de carecer de lo que muchos consideran conocimientos básicos de política nacional e internacional, Trump parece gozar cada día de más popularidad entre los votantes de la oposición. Un motivo es su dura posición frente a los indocumentados, como lo explica Donna Nichols, partidaria del magnate.
Con lo mal que está la economía del país, no podemos entregar nuestros empleos a gente que no está dispuesta a estar aquí legalmente.
Por otro lado, el senador Ted Cruz, a quien las encuestas dan 10 puntos porcentuales menos que a Donald Trump, tiene la esperanza de poder remontar la diferencia en las asambleas electorales de Iowa y, para hacerlo, se aferra a slogans utilizados por uno de los republicanos más venerados en la historia reciente de Estados Unidos, Ronald Reagan.
Debemos erguirnos como un solo pueblo y restaurar lo que fue la última y la mejor esperanza para la humanidad. Los Estados Unidos de América.
Entre los demócratas, Bernie Sanders parece estar ganando terreno a su contrincante Hillary Clinton. El senador por Vermont goza del apoyo de los votantes jóvenes que se muestran cansados de la política tradicional.
Los jóvenes quieren que el país cambie de rumbo y buscan ser parte de la revolución política.
Sanders es un duro crítico de la inequidad de ingresos que cada vez es más notoria en Estados Unidos y de la influencia del dinero en la política nacional. Así lo expresa una de sus simpatizantes.
No lo patrocina ninguna compañía, sino donantes privados. Hillary Clinton también es demócrata, pero juega a lo mismo que los demás. La patrocinan muchas corporaciones.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y Gesell Tobías nos acompaña en estudio. Gesell, ¿qué sucedió durante el más reciente encuentro de los precandidatos demócratas con su público, justamente allí en Iowa?
Este encuentro de cabildo abierto realizado en Iowa, Lina, fue transmitido por la cadena CNN. Careció del aspecto, en realidad, de un debate normal. Se presentó a cada candidato en forma separada, que son Bernie Sanders, Hillary Clinton y Martin O'Malley. De todos modos, cada uno tuvo tiempo de exponer sus proyectos y particularmente vimos a una Hillary Clinton muy animada, levantando la voz con sus ideas. Y por otra parte, a un Sanders que sostiene que su propio criterio y no la experiencia de Clinton es lo que el país necesita.
¿Y qué tan ciertos pueden ser los cálculos del precandidato Ted Cruz, quien dice que si Trump gana en Iowa, prácticamente será nominado por el Partido Republicano?
Bueno, a Ted Cruz lo basan o lo apoyan las encuestas, Lina. 2 de cada 3 republicanos piensan que el multimillonario Donald Trump va a ganar la nominación presidencial republicana, según el sondeo de CNN-ORC. También se registra que Trump ha sobrepasado por primera vez esa marca del 40% dominando las preferencias.
Gesell, muchísimas gracias. Pues faltan 6 días y si bien esta es la primera del proceso, las primarias de Iowa tendrán bastante peso en el resto de la campaña.
Más adelante, Estados Unidos pide transparencia al gobierno de Camboya y el papel de la ONU en el cierre del conflicto colombiano. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
El secretario de Estado John Kerry urgió al gobierno de Camboya a que permita un debate político pacífico y vigoroso con miras a las elecciones de 2018 en ese país. Advirtió que avances en materia de derechos humanos serán cruciales en el futuro de las relaciones bilaterales.
Durante una visita a Phnom Penh, Kerry se reunió con Hun Sen y Norham Hong, primer ministro y canciller camboyano respectivamente, y sostuvo también diálogos con líderes de la oposición y de grupos civiles locales, con el fin de subrayar la preocupación de Washington sobre la situación de derechos humanos en Camboya.
Los gobiernos democráticos tienen la responsabilidad de garantizar que todos los funcionarios electos gocen de libertad para ejercer sus responsabilidades sin temor de ser atacados o arrestados. Esa es la responsabilidad fundamental de todo gobierno democrático. Al tiempo que los camboyanos se preparan para las elecciones en 2018, es importante permitir un debate político pacífico y vigoroso.
Pese a que faltan aún 3 años para que se lleven a cabo elecciones en ese país, la tensión política ya se siente. Sam Rainsy, el rival de oposición más poderoso del primer ministro Hun Sen, tuvo que refugiarse en Francia en noviembre pasado para evitar ser arrestado por un antiguo cargo de difamación que fue revivido por iniciativa del primer ministro Hun.
Nos preocupa profundamente el respeto de los derechos humanos, las libertades universales y el buen gobierno. El progreso en todas y cada una de estas áreas es clave para que nuestras relaciones bilaterales logren su máximo potencial y para que cumplan con las aspiraciones y esperanzas del pueblo camboyano.
Kerry señaló que las conversaciones con los líderes del gobierno de Phnom Penh fueron abiertas y que tocaron incluso temas muy delicados. Por otro lado, el líder de la diplomacia estadounidense elogió los recientes avances de Camboya en temas económicos. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Una investigación de la agencia de noticias Prensa Asociada reveló que más de 20 niños quienes huían de la violencia en Centroamérica fueron abusados sexualmente y maltratados en los hogares donde fueron ubicados por las autoridades fronterizas estadounidenses. Según el reporte, las autoridades se habrían visto abrumadas con el número de refugiados y habrían dejado de cumplir ciertas políticas de protección con la mayoría de adultos que buscaban adoptar niños. La agencia aseguró que aunque los funcionarios federales no ofrecieron una respuesta detallada a las denuncias, indicaron que refuerzan los procedimientos. Con lo que ha sido definido como un hito en la búsqueda de la paz en Colombia, llegará a Washington el presidente Juan Manuel Santos para reunirse con el presidente Barack Obama. La resolución de la ONU que acepta verificar el fin del proceso de paz en Colombia.
Las implicaciones de la determinación de la ONU fueron catalogadas de esta forma por el jefe de la misión de diálogo del gobierno colombiano, Humberto de la Calle Lombana.
Lo que está claro es que no habrá armas en manos de las FARC. Y lo que está claro es que el garante de eso frente a la comunidad internacional y nacional son Naciones Unidas. Que la dejación de armas se hará ante Naciones Unidas y me parece que ese es un hito fundamental para lo que sigue.
Lo que sigue es un encuentro de la CELAC este miércoles en Quito, donde se definirán los aportes del organismo para la verificación que cumplirá la misión aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
A partir de ahora ya no vamos solos, sino de la mano de la ONU, del mundo entero, hacia el fin de esta guerra. Y es la mejor garantía de cumplimiento.
La misión de verificación de los acuerdos de paz que eventualmente firmarán el gobierno colombiano y la FARC será encabezada por un representante especial designado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Este es un gran espaldarazo de la máxima instancia del mundo a todos los colombianos.
La misión operará desde el momento mismo en que se firme un acuerdo de paz, cuyo cronograma tentativo señala que será alrededor del 23 de marzo de este año. Y este, según Humberto de la Calle Lombana, es el carácter de su trabajo.
Es una misión política, es una misión sin armas, sin cascos azules.
El documento aprobado por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU solicitó al secretario general el inicio inmediato de los preparativos, incluso sobre el terreno, la presentación de recomendaciones detalladas sobre el tamaño, los aspectos operacionales y el mandato de la misión. Iscar Blanco, Voz de América.
Después de la pausa, en seguridad, la crisis de Venezuela tampoco toca fondo y horas cruciales para la negociación sobre Siria.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Durante 2015, en América Latina y el Caribe se cometieron un total de 145.000 homicidios. Las estadísticas señalan a Venezuela como uno de los países más violentos.
La población ve con alarma cómo cada día que transcurre se lee y se escucha en los diversos medios de comunicación cómo se ha venido incrementando la violencia en el territorio venezolano. Para el experto en temas de violencia, Davis Ramírez, en el país cada día ocurren crímenes más atroces.
Hay una situación muy grave en las calles, que las personas, nadie está a salvo de que le pase nada, todos nos puede pasar alguna situación lamentable en este país.
Esta realidad, según lo constató La Voz de América, conlleva que los ciudadanos transiten en las calles con temor a ser asesinados, robados o secuestrados.
Hay un fenómeno nuevo en la sociedad que forma parte de una nueva, si quiere, un nuevo estrato social que se ha organizado, parece un ISIS en Venezuela.
Del mismo modo, el dirigente político Yamil Tobar destaca que países como Colombia, Brasil y Chile han implementado políticas públicas adecuadas.
Tenemos aquí a la hermana República de Colombia, que a pesar de una cruel guerra interna que tiene, el delito como tal ha disminuido tremendamente. Brasil tenía uno de los más altos índices de criminalidad del mundo y hoy por hoy ha podido disminuir la tasa de violencia.
Sin embargo, el gobernador oficialista del estado Táchira, José Bielma Mora, destaca que se está haciendo un gran esfuerzo.
Hemos bajado casi 350 homicidios menos por año, es un récord, en vez de ir subiendo como bajando. Estaba por debajo del promedio de América Latina.
Según el más reciente informe divulgado en México por el Consejo Ciudadano para la Seguridad, la capital venezolana sufrió el año pasado 119 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, por lo que fue ubicada como la urbe más violenta del mundo, seguida de la hondureña San Pedro Sula. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por 40 minutos, el presidente de Irán y el Papa Francisco se reunieron en el Vaticano. Es la primera vez que un presidente iraní se reúne con un pontífice desde 1999. El líder iraní, de gira por Europa luego de firmar el acuerdo nuclear con los países de Occidente, pidió al sumo pontífice que rece por él. Francisco le obsequió una medalla con la imagen de San Martín, mientras que Rouhani entregó al Papa una alfombra hecha a mano elaborada en una ciudad sagrada para los musulmanes. En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. La expectativa mundial crece sobre el inminente inicio de diálogos entre todas las partes involucradas en el conflicto sirio. En entrevista con La Voz de América, Amnistía Internacional enumeró los puntos que, a su juicio, no pueden ser ignorados para lograr avances concretos.
La gravedad de la situación en Siria fue resaltada por el alto funcionario de las Naciones Unidas, Jacob El Hilo, días antes de que se inicie una nueva ronda de negociaciones de paz.
Enough. Ya es suficiente, tenemos más de 4,5 millones de sirios a los que no podemos llegar sistemáticamente. Viven en lo que calificamos como áreas de difícil acceso. La dificultad es consecuencia de las acciones militares, la inseguridad, los ataques.
Mientras se define la lista de participantes en las conversaciones de paz del viernes en Ginebra, el especialista de Amnistía Internacional, Jeffrey Mock, indicó a La Voz de América qué asuntos deberían estar en la agenda.
Primero que nada, la crisis humanitaria, y para ello deben de poner fin a los ataques ilegales contra civiles, a los cercos de poblados como Medalla, en donde hay personas que literalmente sobreviven comiendo pasto, y deben tocar asuntos políticos que están atizando el conflicto, como la liberación de detenidos políticos.
Las pasadas conversaciones de paz han fracasado, en opinión de Mock, por lo siguiente.
La gente que está involucrada en el conflicto armado no representa a los vastos grupos de la sociedad civil que realmente conforman a Siria. Permiten que entren influencias externas y ellas tienen su propia agenda.
Mock dice temer además que el autodenominado Estado Islámico esté asesinando refugiados y sugiere cómo detener a los terroristas.
Construyendo una nueva sociedad en Siria basada en la apertura política y respeto a los derechos humanos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, ¿por qué Canadá y Chile se salvan de un virus en expansión? Y una batería que podría reemplazar a la red eléctrica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Promedio de $150 la hora devengan los empleados de las compañías encargadas de limpiar la nieve en los estados que han sido blanco del paso de la supertormenta Jonás. Hasta este martes, algunos de los empleados han trabajado hasta 80 horas para garantizar que todo vuelva a la normalidad.
El restaurante Sanford es considerado uno de los mejores de Estados Unidos. Solo 20 personas caben a la vez en su lujoso comedor, pero a pesar de eso, logran atender a muchas más. Sanford es uno de 8 restaurantes que proporcionan alimentos a los residentes de Casa de Huéspedes, el refugio para desamparados más grande de Milwaukee.
Lo disfruté mucho, estaba muy rico. Me gustó mucho la manera en que prepararon esa comida.
El voluntario Dale Ryan ayudó a fundar el proyecto en 2011 al darse cuenta de lo mal que se alimentaban estas personas.
La comida va directo al cerebro. Estos hombres necesitan una buena nutrición para retomar sus vidas, para buscar trabajo y mejorar su salud.
Ryan, que ya había trabajado en la industria alimentaria, contactó a sus amigos en el negocio de los restaurantes en busca de ayuda y la respuesta lo sorprendió.
Lloraba solo dentro de mi auto de lo conmovido que estaba, porque no recibí ni un solo rechazo.
El residente del refugio, Robert Howard, quedó impresionado con la comida.
Les puedo decir que es muy diferente a la comida de casa. Sabe mucho mejor que eso.
Howard, un ex adicto a la heroína, está pronto a dejar la casa de huéspedes, pero asegura que volverá.
Cuando traigan las comidas buenas, aquí voy a estar.
Angélica Herrera, Voz de América.
Este era el informe de Angélica Herrera sobre lo que están haciendo algunos restaurantes en Milwaukee para mejorar la vida de los indigentes. El máximo organismo mundial de la salud envió alertas sobre la expansión del Zika por todo el continente americano, con solo dos excepciones.
Según la Organización Mundial de la Salud, el virus Zika, que causa daño cerebral a bebés en Brasil, tiene la posibilidad de propagarse a todos los países de las Américas, excepto Canadá y Chile. El Zika no ha sido reportado en Estados Unidos continental, aunque una mujer que contrajo Zika en Brasil luego dio a luz un bebé con daños cerebrales en Hawái. Brasil informó sobre más de 3.893 casos de microcefalia vinculados al virus, 30 veces más de lo que había sido reportado en cualquier año desde 2010.
The explosive spread of Zika virus.
El explosivo esparcimiento del virus Zika a nuevas áreas geográficas con poca inmunidad poblacional es otro caso de preocupación, especialmente por el vínculo con una infección durante el embarazo y bebés que nacen con cabezas pequeñas.
Brasil informó sobre más de 3.893 casos de microcefalia vinculados al virus, 30 veces más de lo que había sido reportado en cualquier año desde 2010. Hasta el momento no se ha encontrado evidencia de que el Zika se esté transmitiendo a través de la leche materna. Históricamente, brotes de Zika han ocurrido en África, Asia Sudoriental y las Islas del Pacífico. Sin embargo, ha sido una enfermedad leve, así que no está claro lo que está causando la microcefalia en Brasil. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Una nueva batería producto de investigaciones en Chile podría abrir paso al almacenamiento de energía directamente en los hogares.
Vivir sin la red energética puede ser pronto una realidad. La idea proviene de un joven chileno de nombre Manuel Mata y quien es presidente de la compañía Eli Bat, inventores de una batería de litio inteligente llamada Eli Home. La batería fue desarrollada en la Universidad de Chile con la esperanza de que la pila revolucione el consumo de energía limpia, permitiendo que los hogares creen su propia red energética. Lo que separa esta batería de las demás es su capacidad de autocargarse, lo que le permite crear su propia red, almacenando energía del sol y posiblemente vender el exceso.
Lo más importante del sistema es que te permite ser cargado con paneles solares. De esta manera tú, en el horario donde hay radiación y energía solar, que es durante el día, tú no la ocupas. Pero sí la almacenas en esta batería y en la noche o en la tarde la ocupas. En realidad tú vuelves tu consumo mucho más eficiente, mucho más barato, porque la energía del sol nos cae a todos por igual y es gratis, y la puedes administrar.
La batería apoya cualquier red de una residencia y además puede ser cargada para que nunca se agote su carga. Una vez instalada, la operación se facilita. Si ocurre un corte en la energía, la pila hace funcionar un sensor que envía electricidad a todos los enseres eléctricos en la residencia. El sistema puede ser monitoreado desde un celular inteligente, además de ser transportable. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con moda nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Las creaciones de la Casa Dior fueron dadas a conocer al mundo desde París. Un desfile muy esperado, no solo porque marcará la tendencia de la moda para esta primavera, sino porque muy pronto la prestigiosa firma dará a conocer el nombre de quien tomará sus riendas tras la renuncia sorpresiva de su director, en octubre pasado. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.